desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sofonías, capítulo 2, versículos 1, el 2 y el 3. Y voy a dar lectura en el versículo 1, en el 2, y en el versículo 3 lo hacemos todos fuertecito. Así que todos en donde estamos, en cada parte fuerte, por favor, dice así la Biblia. Oiga, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Todos en el 3. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Háblanos al corazón, te necesitamos. Alguien en la oración inicial lo mencionaba, el pastor Juan Linares. Señor, quita de nuestra mente todo estorbo y reprendemos ahora cualquier actitud de antagonismo, de rebeldía, de contradicción. Padre, no se trata ya nada más de imponer nuestro estilo o nuestros caprichos, se trata de hacer tu voluntad. Háblanos en el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Sofonías es el libro número 36 de la Biblia. Y para los que han venido conmigo todo este año prácticamente, se recuerda que habíamos dicho que íbamos a tomar un libro de la Biblia por cada culto o por cada sermón. Íbamos a predicar cada domingo nosotros en un libro de la Biblia. Ya comenzamos en Génesis y nos fuimos todos los libros del Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros de los profetas mayores, los libros de los profetas menores. Nos quedan solamente a nosotros Ageo, que es el próximo domingo, lindo. Luego nos queda a nosotros Zacarías y nos queda Malaquías. Tres, solamente tres libros del Antiguo Testamento nos quedan y luego comenzamos nosotros con los 27 restantes del Nuevo Testamento. Curioso porque ninguno de los profetas anteriores que hemos tenido, como Daniel, Oseas, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc, ninguno menciona su ascendencia o su descendencia. Pero este hombre era muy curioso porque era el tataranieto de Ezequías. ¿Se recuerda usted aquel hombre que había sido el que había llorado en su cama y Dios le había dicho, mira, he visto tus lágrimas, he escuchado tu oración y ahora yo te doy 15 años más de vida? Este era Sofonías. Venía de una descendencia, de una línea real. El tema del libro es un tema bien delicado. Es un tema que en realidad no es muy popular. Son cosas que no queremos escuchar nosotros ahora. Ayer alguien me mandó por ahí una figurita muy linda desde Minneapolis, Minnesota, y me dice, pastor, mire esto. Es necesario que seamos políticamente incorrectos, pero nunca dejemos de ser bíblicamente correctos. Hay que decir las cosas como son, al pan, pan, vino, vino, dos más dos son cuatro, se enoje quien se enoje. Le guste a quien le guste. Y este es el libro. Ese es el tema. El tema del libro es el juicio de Dios. El tema del libro es el inminente juicio de Dios. El tema es el día del Señor está por venir. Y la invitación a un pueblo tan rebelde como era Israel, la invitación era una sola, a que no dejaran de congregarse. Hay una canción que tocaba Chicago y decía, You really want to know what time it is? Una canción muy linda, hace muchos años, 30, 40 años, Es decía la canción esa, you really want to know what time it is? Well, that's my question. You really want to know what time it is? It's time to go to church. It's time to go to church. Vamos 5 días a la escuela. Vamos 5 días al trabajo. 1 hora y media no puedes estar en tu iglesia. Y lo hemos demostrado acá hasta la saciedad. It's not about us. No se trata de la web. Yo le puedo recomendar buenísimas iglesias, mejores que las nuestras, con mejor programas infantiles, con una mejor escuela dominical, con un mejor pastor, con un mejor predicador. Aquí en esta ciudad hay buenos predicadores. Aquí en esta ciudad hay buenas iglesias. Aquí en esta ciudad hay buenos ministerios. Don't stay home. It's time to go to church. Es tiempo, antes, dice el capítulo 2, antes de que venga la furia, la ira, que no quiere venir, no te preocupes. Le voy a decir algo, aquí hay personas que vienen, no vienen a la iglesia, no los llamo, yo no los llamo. Y tíldeme ustedes que si soy mal pastor, no, es que me imagino por qué voy a insistirle a una persona que no quiere ir a la iglesia, porque yo no quiero intervenir en esa vida santa que llevan, en esa vida espiritual que tienen. Porque es muy probable que la razón de no venir a la iglesia es porque ya en oración han tomado la decisión de no venir. Entonces, ¿cómo voy yo a interferir en tu vida? Si como eres un hombre y una mujer y eres una familia espiritual, ¿quién es el pastor Navarro para interrumpir tu vida espiritual? Es porque ya lo consideraste en oración, es porque ya tomaste las medidas, es porque ya llegaste a la conclusión de que no necesitas congregarte. Este es el mensaje. You want to know what time it is, church? It's time to go to church. Ya déjese de chorradas, de leguleyadas, de vanidades, de cosas que son efímeras, de cosas que son pasajeras. Nada. La Biblia dice que el mundo pasará, pero su palabra no. Presidentes van, presidentes vienen, gobernadores van, gobernadores vienen. Se va el invierno, entra el otoño, se va el otoño, viene la primavera, y así es. Y el único que permanece siempre fiel es Jesús. El único que permanece fiel es siempre Jesús. Por eso, en el capítulo 2, versículo 1 dice, congregaos, go to church, y meditad, oh nación sin pudor. Vemos muchos cristianos que en la actualidad estamos haciendo todas aquellas cosas. Le voy a decir algo. Habemos muchos aquí en la iglesia, en el cristianismo, que estamos haciendo un montón de cosas que hacen aquellas personas que se quieren herir a sí mismos. Aquellas personas que han entrado en estado de depresión. Aquellas personas que han pensado quitarse la vida. Aquellas personas que han pensado hacerse daño. Aquellas personas que empiezan a decir, necesitamos ujieres, por favor. Sí, necesitamos aquí al frente, por favor. Personas que en realidad viven con altos momentos de depresión, personas que se aíslan, personas que ya nada les motiva, que tienen que buscar alimento o aliento, respaldo en la droga, en el alcoholismo, en la pornografía, en el sexo libre, y empiezan a hacer una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no se sienten bien, empiezan a llenar. Y ahí es donde entra el famoso tema que se llama la baja estima. Soy un don nadie. Si yo me voy de la iglesia, nadie se va a dar cuenta. Como ha dicho el pastor, si me voy, nada va a pasar. Al contrario, qué bueno que me fui, porque entonces desde que me fui, las cosas son mejor en la iglesia. Hello. Ese es el mensaje de Sofonías. Estoy viendo acá un juicio inminente. Eso es a corto plazo. La destrucción de Jerusalén viene. Van a invadir los caldeos, van a invadir los babilónicos, va a invadir también Nabucodonosor. No. Pero no solamente eso lo que veo, sino que veo a largo plazo el día del Señor, el juicio de Dios. En el punto número 1, ¿qué es lo que hace ese tipo de personas? ¿Qué es lo que hacemos los cristianos? Le voy a decir, yo no conozco, después de ya entrando en año 27 años que tengo de ser su pastor, 37 años de cristiano, 32 años de ser ministro del Evangelio. ¿Sabe usted? Yo no conozco a ningún cristiano que se ha ido de la iglesia de un día para otro. No. Comienzan, ya no vienen el domingo en la noche, Ya después, el miércoles ya tampoco vienen. Y el viernes, cuando hay tiempo, o cuando no han pasado la película Frozen 2. ¿Verdad? Porque si Frozen 2 es el viernes, no church. ¡Ay, que no vayan a jugar los Dallas Cowboys! ¡Ay, que no vayan a jugar los Houston Astros! ¡Ay, que no vayan a jugar la selección nacional! Porque no hay culto. Hermano, es time to go to church. Después no vayan a chillar. Después no se vayan a quejar. ¿Sabe usted qué es lo primero que deja de hacer una persona que no está? Fíjese que yo no sabía, como yo, como mi mente es latina, yo soy latino, yo pienso en español, yo no pienso en inglés, pero yo no sabía qué tan ofensivo es cuando usted habla con una persona que es iracunda, que es una persona así de esas esquizofrénicas y que es una persona violenta, y usted le dice, ma'am, you need help. ¿Usted sabe qué significa eso, verdad? Usted necesita ayuda, pero, sí, pero ¿de quién? ¿De los bomberos? ¿O de qué? ¿Sabe usted qué significa en inglés? Vaya con el psicólogo. Vaya con el psiquiatra. Una persona que se deja de congregar, no se lo estoy diciendo porque a mí me apaniqué. Ya a estas alturas del partido, nada me apanica hoy. ¿Sabe usted qué es lo que dejan de hacer? Dejar de congregarse. Y empiezan a hacerlo poco a poco. En el capítulo 2, versículo 1, dice así el Señor, congregaos y meditad. Piense, think. Use el cerebro, use su cabeza, piense. Si la Biblia dice que hay que congregarse, hay que hacerlo. This is time to go to church. No es el tiempo de ir a la West. No, deje a la West de último. Ya le dije que en esta ciudad hay buenas iglesias. En esta ciudad hay mejores predicadores. En esta ciudad hay mejores programas para parejas, para jóvenes, para música, hermano. Muchísimas mejores iglesias que la nuestra. Váyase ahí, hombre. Congréguese. No se quede en casa. No se quite, por favor, la máscara de oxígeno. Se va a morir. Esto es lo que sostiene al cristiano. Poco a poco empezamos a suspender nosotros el contacto con todo aquello que en un momento de nuestras vidas fue lo que nos sostuvo. ¿Se recuerda usted que hay un texto en la Biblia que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos? ¿Cómo dice? Ay, hermano, mire, cómo me llaman tantos hermanos. Hermano, how I miss church. Y la hermana Ana María Jóchola todavía va, uy, ahora ni la conoce, hermana. Corte de pelo nuevo, vestidos chemises, va al gimnasio, solo de Tony Romas para... Ah, no, ya no hay Tony Romas aquí, ¿verdad? Entonces, me pregunto, ¿y hermano, y la hermana Bulente? Sí, ahí está. Y la hermana, ya se murió, de verdad, ay, qué pena. Hermanos que se van para allá, para Florida, que se van para Carolina del no sé dónde, que se van para Virginia, que se van, porque allá es difícil congregarse. How I miss my church. Y usted la tiene aquí. Y usted la tiene aquí con usted, su iglesia. Y todavía no aprovecha la oportunidad que Dios le da. Hace mucho tiempo, su iglesia era lo que más usted amaba. Ah, no, ahora ya es mi trabajo, ahora es mi carro, ahora es la troca, ahora es el gimnasio, ahora es el ¿cómo se llama? Porque estoy bailando salsa y porque la clase de zumba, y porque una reunión de Herbalife y que ahora ya viene. Y por todas esas cosas cambiamos la iglesia. Ma'am, you need help. You need help. Necesitas ayuda. Ahora tu iglesia es indiferente. Ahora pase lo que pase en tu iglesia, you don't care. Si no pasa nada, it's okay. Y si pasa algo, ¿qué te importa? Pusimos una bandera, es que les encanta los de Facebook. Pusimos una bandera. ¿Y por qué no está la de México? Hermano, vea por favor la foto, hombre. Se puso una foto con las primeras y después, vea la foto. Ya está la de México ahí. Me llama un hermano. Hermano, ¿y cuándo ponen la de Perú? Dice, hermano, aquí no son las Naciones Unidas, hombre. No, yo voy a poner 145 banderas yo aquí, pues. Hermano, mire, ya, y hay gente que aprecian esas cosas. Y yo estoy seguro que hay gente que vino hoy en la mañana y no vio ninguna bandera. ni la de la Cruz Roja, me imagino de haber visto por ahí. Vaya, si en alguna vez algunos de nosotros fuimos servidores, hoy, en ese estado en que te encuentras, lo menos que quieres es servir a Dios. Miren lo que dice la Biblia. Dos textos que quiero, si usted quiere los anota, o me imagino que ya los tiene subrayados, pero vean lo que dice la Escritura. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea, ¿en dónde dice, hermano? Bueno, no, es que yo no pude ir y yo aquí en mi casa canto. No. I'm sorry, excuse me. No. Te puede hacerlo. Oiga esto, alabar el Salmo 151. Oiga, le dice, alabar a Dios en su santuario. Pero lo primero que hacemos es, ya no voy. Hoy es el Big Brother, hoy es el final de no sé cuánto, hoy es, tengo visita, ya estoy marinando el pavo, imagínense, está 4 días todavía. You need help. Segunda cosa, ¿sabe qué hacemos nosotros? Descuidamos nuestra vida espiritual. Hermano, si la casa de Dios no es importante, si la casa del Señor no es relevante, si la casa de Dios no es prioridad en tu vida, esto viene como segunda, como efecto secundario. Porque nuestra vida espiritual es descuidada. En el Salmo 119, 133, aparece este versículo y mire lo que dice. Oiga esto. Ordena mis pasos con tu palabra, no con los shows, ni con los conceptos del doctor Lozano. Ya se murió aquel de todo lo que ya se murió, ni de Walter Mercado. No con las frases del librero de Gutenberg. No. Ordena mis pasos con tu palabra. Pero ¿cómo? Si no la leemos, ¿sí? ¿Cómo voy a ordenar mi vida si no tengo contacto con la Biblia? Y ninguna iniquidad, ninguna maldad se enseñoree de mí. Hermano querido, no nos engañemos. Nosotros en casa no leemos la Biblia. Hermano, usted sabe, aquí habemos cientos de hermanos en esta mañana. Y más del 90% de personas que estamos en esta mañana no tenemos un devocional diario. No lo tenemos. Con el conocimiento de causa, se lo digo. No tenemos un tiempo específico. No tenemos un momento indicado. No tenemos un lugar adecuado para poder sentarnos 15 minutos de las 24 horas que tenemos para abrir la palabra de Dios y leerla. Entonces, ¿cómo voy a ordenar mis pensamientos? ¿Cómo voy a ordenar yo mi vida? ¿Cómo voy yo a ponerle orden a mis sueños cuando yo no leo la palabra? ¿Sabe usted quién está diciendo estas palabras? El rey David. El rey, el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que era llamado la niña a los ojos de Jehová. El hombre que era el dulce cantor de Jehová. Dice, ordena mis pasos con tu palabra. Si nosotros verdaderamente hiciéramos esto como algo prioridad en la vida, todos los días, nosotros le encontraríamos sentido y propósito a la vida y vamos a ir descubriendo pasaje por pasaje por pasaje de la Biblia de lo que Dios quiere decirnos. La Biblia dice que es nuestro alimento. ¿Se recuerda usted que el mismo Jesús, el mismo Señor dijo esto, que no con solo de pan iba a vivir el hombre, sino que con toda palabra que saliera de la boca de quién? De Dios. El hombre no vive solamente de pan, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero como nosotros no comemos, entonces no nos nutrimos. Como nosotros no comemos, entonces no estamos listos para enfrentar y pelear contra cualquier acechanza del enemigo. Por eso dice que debemos de ponernos toda la coraza del Evangelio para poder soportar todas las amenazas, todos los dardos del maligno. No estamos fortalecidos, porque no estamos nutridos con la palabra del Señor. Y lo hemos dejado de hacer. Imagínate, 0 y van 2. No te congregas frecuentemente. Si te aparece cualquier distracción, yo tengo como ejemplo, perdone, usted sabe que las comparaciones son burdas y muchas veces no se trata de poner en un pedestal nosotros a alguien y humillar o exponer o exhibir al resto. Hermana chicas, ticas, hermana blanca, en Houston, antes de que existiera el tabernáculo de Houston, una hermana que venía todos los meses, por cierto, cada último domingo del mes, venía de Houston a adorar a nuestra iglesia. Y venía ella y traía sus diezmos, se congregaba, se quedaba aquí en la casa pastoral, iba a escuela dominical, venía al culto a las 10 y luego se iba. Así lo hacía, lo hizo por años. Cuando ya llegó al tabernáculo de Houston, le dije, hermana, a mí me parece que no es correcto qué es lo que usted está haciendo. Hay una iglesia, congréguese, ahí asista, sirva y ahí debe sus diezmos y de sus ofrendas. Pastor, me hace sentir mal con lo que me dice, hermana, mire, no pretendo ofenderla, ni al contrario, bienvenida, qué gusto, esto es una inspiración, esto es una bendición que tenga que manejar el domingo 5 horas y media para venir de Houston a la iglesia. Bueno, un día de esos días de frío, ¿no? Tipo diciembre, enero, cuando se pone pero el sleet, el hielo negro y todo esto, y nieve y frío y agua y lluvia y todo. Ella se levantaba a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana ya a subirse en el carro para que a las 9 y media llegara acá en el culto. Se sube en el carro y que no le arranca el carro la batería por el frío, la nieve y el hielo. Agarró el teléfono y llamó a Hertz. Por favor, necesito que me traiga a esta dirección un carro para rentar. Lo devuelvo hoy mismo. Le hago la pregunta, honestamente. ¿Usted qué hubiera hecho? Ay, con este frío. Yo me voy a la casa, no me duermo, tranquilo. He hecho un poncho de esos de San Marcos y me tapo de una vez. Y al fin y al cabo, Dios sabía que la intención que tenía yo era ir a la iglesia. When you really want to go to church, there's no obstacles. Cuando quieres verdaderamente estar en la casa de Dios, no hay obstáculos. Ya no te congregas. Don't hurt yourself. No te vayas así por así. Y si te vas, vete, pero por favor, con toda tu familia, y congrégate, y sé fiel en la iglesia donde vas. Hoy hablábamos con los hermanos, tenemos unos segmentos, unos tomos de unos libros muy lindos que estamos estudiando con la escuela dominical, con los adultos, con los varones, con las damas. Tenemos un espectacular tiempo aprendiendo de la persona de Jesús, todo lo que tiene que ver con cristología. Ahora estamos en bibliología, todo lo que tiene que ver con la Biblia. Yo les decía, en la iglesia, aquí no se queda ningún bolso. Nadie se queda una cartera y un bolso extraviado. Biblias por montón. Vendemos Biblias, ¿sabes? Porque la Biblia no es importante para nosotros. El bolso ahí se va todo. En el bolso ahí va tu tarjeta de crédito, en el bolso ahí va tu ID, en el bolso ahí va el diazepam. Descuidamos nuestra vida espiritual. Don't do it. You need help. Don't hurt yourself. No te hagas daño. No atentes contra tu vida. Punto número 3, y con esto terminamos. Suspendes tu vida de oración. Capítulo 28. Téngale mucho cuidado. Le voy a decir esto. En el mes de noviembre de 1993, yo vine a esta iglesia hace 26 años y días. Y el primer estudio bíblico que tuvimos fue un miércoles. Ahí tengo yo en mi multicolumnar el récord. Tuvimos 57 personas de asistencia. 3 conversiones. Y el estudio que yo traje en esa noche fue esto. Y le dije a los hermanos, si ustedes son del tipo de personas que van a ver con indiferencia y le van a hacer fuchis al día miércoles, no espere que Dios haga maravillas en su vida. Don't expect that God do wonders in your life if you don't really pay attention to prayer time. Se lo voy a decir esto. 28:9. Dame, Conrado. Oiga esto. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, tu oración es abominable. Y dice Dios, ¿cómo esperas? You expect me to pay attention to you? You expect me to listen to you when you don't hear my voice? ¿Tú quieres que yo te ponga atención? ¿Tú quieres que yo me rinda a tus pies? ¿Tú quieres que yo esté pendiente de todo lo que me vas a pedir cuando tú no estás pendiente a lo que yo te estoy diciendo? Es muy difícil, hermano. Es muy difícil creerle a un cristiano que diga que en su casa ora. Es que le voy a decir una cosa. Cuando usted ora al Señor y cuando usted lee su Biblia, lo primero que va a encontrar es que usted no puede vivir sin iglesia. Sencillo. A donde lo van a llevar estos dos caminos, van a converger en algo. Un hombre que tiene una vida devocional recta, un hombre que tiene una vida de oración recta, estos dos caminos te van a llevar a un punto. Go to church. Porque no puedes estar leyendo y leyendo y leyendo, donde te vas a dar cuenta que dice en su santuario, en su santuario, en su santuario, en la casa, en los atrios. No puedes orar y decir que tienes una buena relación. Muy difícil creerle a un cristiano que diga que ora, que en su casa él ora y que busca a Dios con... Sí, hermano, discúlpeme, no. Tiene muy pocas razones para orar. You have no reason to pray for. ¿Qué? Ayer me senté en un banco, eran cuatro jovencitos y la supervisora de Sawa Esquí. Cuatro muchachos, tres de Guatemala y uno de Honduras. Y me senté y le dije, empecé a dar mi testimonio. ¿Y usted dónde viene, teacher? De esto. ¿Y usted de qué departamento es el profesor? De Guatemala es el profesor. Ajá. ¿Y usted conoce? Sí, sí, sí. ¿Y cómo, cuánto veniste para acá vos? Y tal. Y le dije, y bueno, mira, yo vine para acá, igual que vos, tenía tantos años. Y pues aquí estoy. Y pues, hace la semana pasada fui y le dije, fui a enterrar a mi mamá. Ajá. Y me dice el muchacho de Honduras, ¿qué he aprendido? Fíjate que aprendí el primer día, man. Ya no tengo por qué orar por mi mamá. Sí, Dios mío. Lo hice por 37 años de mi vida. Todos los días, en la mañana y la noche. En mi altar familiar, anoche con mi suegra. Le conté que mi suegra vino para estar acá. Y ahora me pone, mi mujer me dice... Este me llama, mira, le diste la pastilla a mi mami. No me he tomado la mía, le voy a dar la pastilla a tu mamá, le digo. Se la voy a confundir, le dije un día de esto, y se porta mal. Doble le voy a dar, ¿verdad? Así que, mire, hermano, ya no oro, hermano, orale. Dígame, ¿para qué orar, mami? Ya no oro por mi pastor general. Ya no oro tampoco por el pastor Sotelo. Y como yo le dije a David Rodríguez, que es mi amigo, fíjate que en la lista de las oraciones a seguir, no, poneme debajo, de último, poneme de último, me dijo de una vez. Cuando nos vamos de la iglesia, cuando no leemos la Biblia, no tenemos razón por orar. Ya todo es sin sentido. Y todo aquello que antes te alimentaba, todo antes aquello que te daba la vida, makes no sense. Ay, si este altar hablara. Aquí he visto yo personas llorar, bramar, darse vueltas, se suben en el altar, dar vuelta por el dolor que tienen, porque el cáncer los está matando. Eres tú, y lo tengo aquí anotado, Conrado es testigo de esto. Eres tú de los que en tu iglesia nunca entras al culto. Y por cualquier razón te sales y te distraes en otras cosas. Y hay muchos pastores que me van a entender lo que estoy diciendo, cómo batallan. Le voy a decir como amigo suyo, si no como pastor, se lo digo con todo el corazón, mejor no venga. Mejor no venga, no sea un merodeador. Aprenda, oiga esto, aprenda a María, no como Marta, que está ocupada con muchas cosas. No, aprenda a María, que escogió la mejor cosa, la que nunca le será quitada. Dios quiere que nosotros nos levantemos de nuestro lecho de enfermo. No se quite la máscara de oxígeno.
He wants to lift you up. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede usarlo. No le ponga fin a su vida por un arranque de cólera. Dios tiene muchas cosas para usted. Hoy tenemos una sola invitada. Ella ya le entregó su corazón a Jesús. Los que estamos acá somos de casa. ¿Sabe de qué se trata todo esto? Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, muchas gracias por todo. Te alabo, Señor, y te bendigo. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta oportunidad. Quiero poner en tus manos esta iglesia y la vida espiritual de todos. No tocamos el testimonio público, no tocamos la mayordomía cristiana, que si no leemos, que si no oramos, si no venimos, mucho menos damos de nuestros diezmos a ti. Este es un efecto dominó. Y vivimos engañados. Señor, llévanos de victoria en victoria. Apártanos de toda distracción. It's time to go to church. Es tiempo de definirnos y decidirnos. Y de hacer de nuestra iglesia nuestro cuartel general. En Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.